siempre contigo.
Continúa en paradero desconocido el opositor cubano Oscar Elías Bisset. El régimen de Cuba ejecutó 10 acciones represivas cada 24 horas el año pasado, reporta ONG. La dolarización profundiza la brecha entre cubanos. Trump no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. Y el opositor venezolano Edmundo González denuncia el secuestro de su yerno en Caracas.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en esta emisión del martes 7 de enero del año 2025, y como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción se encuentra Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Llorel Vizcabrera, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. El opositor cubano Oscar Elías Bisset se encuentra en paradero desconocido, según dijeron a Martín Noticias desde La Habana fuentes de la disidencia interna. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
El opositor cubano y líder del proyecto Emilia, el doctor Oscar Elías Bisset, podría haber sido detenido en la mañana de este martes cuando se dirigía desde Lauton hacia El Vedado, en La Habana, para conmemorar, junto a otros promotores de la iniciativa, el 12 aniversario de su creación, el 9 de enero de 2013. José Elías González Agüero, miembro del proyecto Emilia, así lo declaró a Martín Noticias desde su vivienda ubicada en el Malecón Habanero, lugar donde estaba previsto realizarse el encuentro.
Y en horas de la mañana, eso de las 7:30 por ahí, el doctor me llamó y me dijo que iba a salir. 7:30, 8:45, él me llamó y me dijo, voy a salir. Así mismo me dijo, la casa, mi casa no es una prisión. Y él me notificó que tenía dos patrullas y varios agentes de la policía política ahí. Bueno, él salió, pero nunca llegó. Inclusive yo lo esperé a las 10 de la mañana, que era que íbamos a concertar. O sea, queríamos celebrar el aniversario y ya lo vi como secuestrado.
Según González Agüero, su vivienda ha estado bajo vigilancia de agentes de la Policía Política Cubana desde la noche del lunes.
Cerca de las 8:30 se me personó un oficial. Una de las cosas que me dijeron era que se iba a mantener este operativo hasta el día 9 o el 10 con respecto a mi casa, que no me iban a dejar llegar a nadie a la casa para celebrar cualquier tipo de actividad.
El activista también señaló que otros integrantes del proyecto Emilia, que planeaban asistir al evento, fueron advertidos por las autoridades en la misma noche del lunes.
Sí, tengo información de que se visitaron las casas porque ellos me lo notificaron. Sí, se mantienen igual que yo me mantengo aquí dentro de la casa.
Aunque falta verificar la situación de otros miembros que no tienen teléfono para contactarlos.
He hablado con 4 ya y me han dado la información, al no ser hay personas que no tienen teléfono y no puedo asegurar.
El proyecto Emilia, liderado por el doctor Bisset, está inspirado en la luchadora independentista cubana del siglo XIX, Emilia Teurbe Tolón. Su objetivo principal es la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que durante el año 2024 se produjeron en Cuba al menos 10 acciones represivas cada 24 horas contra la población civil. En su informe anual publicado hoy, la ONG dice haber registrado al menos 3.921 acciones represivas el año pasado y subraya que el régimen cubano sigue exhibiendo el peor historial represivo del hemisferio occidental. Jack Cisires, jefe de estrategias de la organización con sede en España, hizo declaraciones a Martín Noticias.
Con estos datos de 2024, aunque son provisionales, podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Estamos hablando de al menos 10 acciones represivas por motivos políticos cada 24 horas. 10 acciones represivas cada 24 horas. Entre esas acciones están detenciones arbitrarias, retenciones de los activistas y opositores en sus casas, hostigamiento contra prisioneros políticos y de conciencia, 1.000 prisioneros políticos de conciencia en las cárceles cubanas sufriendo unas condiciones degradantes, injustas, sin la asistencia médica adecuada, activistas y opositores y periodistas independientes que han sido presionados y amenazados para escoger entre la cárcel o irse del país. Es una situación crítica y estamos haciendo un llamado a una preocupación y una denuncia por parte de la comunidad internacional en este contexto, en este año que inicia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que estos datos son provisionales y constituyen un subregistro, ya que muchos de los abusos quedan fuera del radar de los observadores y de otras organizaciones. Y la brecha entre cubanos se profundiza. El gobierno, en un esfuerzo por captar divisas, abre un mercado que vende solo en dólares en efectivo y tarjetas en moneda extranjera. Luis Guardia tiene el informe.
Las redes sociales se han hecho eco del acontecimiento, la apertura del nuevo mercado en Tercera y 70 en la barriada de Miramar, un desenfrenado intento de recaudar dólares del régimen castrista.
Toda la política económica en Cuba gira alrededor de captar divisas y las que aparentemente no lo son, no son más que complementos para la captación de divisas.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, el objetivo está claro. Y los ajustes se implementan sobre la marcha.
Durante el ordenamiento aspiraban a que la tasa de cambio fija con aumento de los precios presionara a un mayor envío de remesas, fuera un multiplicador de remesas. Luego ven que las personas siguen enviando remesas y que este mecanismo no funciona, entonces empiezan a crear las tiendas en MLC para presionar al envío de remesas. Es decir, todos estos ajustes siempre buscan captar las remesas.
Ellos ayer salieron a las redes a decirle: esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisa.
El designado sucesor, aquel 17 de julio de 2020 ante el Consejo de Ministros, justificaba la implementación de las tiendas en monedas libremente convertibles y prometía lo no cumplido.
Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en CUC, fundamentalmente de alimentos, de aseo.
Con la implementación de esta nueva etapa de la dolarización de la economía cubana, se hace más perceptible la brecha entre los cubanos con fe, como se han bautizado los que tienen familiares en el exterior y reciben remesas, y quienes no, que dependen de los casi nulos alimentos y productos básicos que pueden comprar mediante la libreta de racionamiento en las bodegas.
Lo que es evidentemente claro es que no queda algo que podríamos llamar postulados de la revolución. Lo que crean y lo que queda son los postulados del poder.
Para el historiador Manuel Cuesta Morúa, la agenda social de la llamada revolución cubana ha quedado sepultada ante la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla de gobierno comunista.
Primero, que lo que le interesa al gobierno es el control del poder, no la agenda social o la agenda nacional. Segundo, que no tienen conocimiento de su propia realidad. Hay un divorcio absoluto que no les permite captar y capturar en imaginación y en propuesta cómo sacar adelante al país.
El paquete pequeño de café cubita de producción nacional cuesta $6.70, equivalentes a 2.100 pesos nacionales al cambio, es decir, el salario mínimo mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y la cifra de estudiantes de periodismo en Cuba sigue en descenso. El Observatorio de Libertad Académica alerta sobre algunas de las causas, así que los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El Observatorio de Libertad Académica insistió este lunes en que la exigencia del servicio militar obligatorio a los que deseen estudiar la carrera de periodismo contribuye a disminuir más las deterioradas cifras de ingreso, mermadas ya por la separación de profesionales y estudiantes que se han mostrado críticos al sistema.
Sobre todo entre las mujeres, que era el mayor número de estudiantes que a nivel de género cursaban la especialidad.
Dijo a Martín Noticias Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
En lugar de disminuir o eliminar este modo de reclutamiento militar, el Estado cubano lo profundiza y lo extiende a carreras y en particular a las mujeres, lo cual realmente es muy preocupante visto las tendencias de decesos y lesiones que sufren decenas de estudiantes mientras cursaban el servicio militar.
La institución independiente analiza que en las unidades militares los futuros comunicadores reciben instrucción política sesgada con vistas a convertirlos en meros peones de la comunicación. En el segundo Pleno Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, comunicadores oficialistas advirtieron que el servicio militar es desalentador para los posibles estudiantes de periodismo.
El régimen buscaba aún más el adoctrinamiento y la incondicionalidad de los periodistas, pero les ha resultado contraproducente porque se ha reducido notablemente la cantidad de ingresos a la carrera.
Señaló el periodista independiente habanero Luisino.
Esto ocurre en medio del creciente éxodo de periodistas de los medios oficiales. Recordemos que muchos se han ido del país. Algunos de ellos incluso habían pasado a medios independientes y fueron forzados por la seguridad del Estado a dejar de escribir.
Agregó, como otros de los motivos disuasivos para estudiar la carrera, los bajos salarios de los medios estatales en relación con el costo de la vida. Por otro lado, el Colegio Universitario de la Especialidad dejó fuera las pruebas de aptitud los jóvenes provenientes de la Orden 18 y aquellos que se presentaban por concurso. Para el periodo lectivo 2025-2026 se preparan apenas 108 estudiantes en los colegios universitarios cubanos.
Todo esto nos demuestra el control sobre el periodismo y evitar que futuros formados pasen a formar parte de la sociedad civil y de la prensa independiente como ha ocurrido a lo largo de los años.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:12, noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump dijo hoy que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control del canal de Panamá y Groenlandia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguea, informa.
El presidente electo Donald Trump se negó el lunes a descartar una acción militar o económica como parte de su deseo declarado de que Estados Unidos recupere el control del canal de Panamá y adquiera el territorio danés de Groenlandia.
We need them for economic security.
Él dice que se necesitan ambos para la seguridad económica y que el canal de Panamá fue construido para las Fuerzas Armadas estadounidenses. En declaraciones a la prensa en su residencia en Mar-a-Lago, a menos de 2 semanas de asumir el cargo el 20 de enero, Trump dijo que no usaría la fuerza militar para hacer que Canadá se una a Estados Unidos, diciendo que se basaría en la fuerza económica. En la conferencia de prensa de más de una hora de duración, Trump dijo además que quiere cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. También reiteró una advertencia al grupo militante palestino Hamas, diciendo que el infierno estallaría en el Medio Oriente si los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre del 2024 no son devueltos a sus familias antes de que asuma el cargo. Trump estuvo acompañado brevemente por su enviado para el Medio Oriente, Steve Witkoff, quien dijo que tenía la esperanza de tener cosas buenas que anunciar cuando Trump presente juramento como presidente el 20 de enero. El presidente electo dijo además que actuará rápidamente para revocar la prohibición de perforación de petróleo y gas en alta mar, anunciada por el presidente demócrata saliente Joe Biden. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El féretro del expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, llegó hoy a Washington para 3 días de honras fúnebres que comenzarán con un velatorio en el Capitolio, la sede del Congreso, antes del funeral en la Catedral Nacional el jueves. Carter permanecerá en capilla ardiente en el Capitolio hasta la mañana del jueves, cuando se celebrará un acto de recordación de la vida y obra del político demócrata que murió el pasado 29 de diciembre en Georgia, su estado natal, a los 100 años. El jueves el país guardará luto oficial decretado por el presidente Joe Biden, quien pronunciará una elegía durante la ceremonia en la Catedral Nacional, y se espera que todos los mandatarios estadounidenses vivos asistan al servicio religioso. Y una nueva encuesta indica que la inmigración es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Mientras Donald Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, la inmigración ha ganado relevancia como prioridad para los estadounidenses. Según una encuesta de comienzos de diciembre publicada por The Associated Press y la agencia de investigaciones de mercado NORC, entre 1.251 adultos y un margen de error de más o menos 3.7 porcentuales, la mitad de los encuestados mencionaron a la inmigración como un tema clave para el gobierno, un aumento notable respecto al año anterior. Esta preocupación se refleja en ambos partidos, aunque es más marcada entre los republicanos, con 7 de cada 10 priorizando la inmigración o un muro fronterizo. El tema es central para la base de Trump, prometiendo políticas de línea dura como deportaciones masivas y el fin de la ciudadanía por nacimiento. Estas posturas contrastan con la gestión del presidente Biden, quien adoptó un enfoque más acogedor hacia los migrantes, pero enfrentó desafíos como la alta inflación y un aumento récord de cruces fronterizos en el 2023. Aunque las cifras disminuyeron en el 2024, tras medidas más estrictas, Trump ha criticado estas acciones como insuficientes. Sin embargo, la inmigración sigue siendo secundaria frente a las preocupaciones económicas. El 75% de los encuestados consideran a la economía como la principal prioridad, enfocándose en inflación, empleo e impuestos. Los republicanos destacan la inmigración y la economía como sus principales intereses. Los demócratas priorizan la economía y, en menor medida, la atención médica, el medio ambiente y la política. Aunque los demócratas también han mostrado mayor interés en la inmigración respecto al año anterior, su enfoque difiere del de Trump. Proponen medidas como el control fronterizo sin deportaciones masivas y mejores caminos hacia la ciudadanía. Por su parte, los republicanos enfatizan la necesidad de una frontera más fuerte y acciones contra la inmigración ilegal. En este contexto, el enfoque de Trump en inmigración y economía resuena con sus seguidores, reflejando los desafíos heredados de la administración Biden y posicionándose como ejes claves de su mandato. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y una gran tormenta invernal provocó el lunes fuertes nevadas y lluvia helada sobre grandes franjas del este de Estados Unidos, donde causó 5 muertes e interrumpió los viajes y el trabajo de millones de personas, la agencia AFP informa.
La tormenta avanzó hacia el este después de traer condiciones de ventisca a estados como Kansas y Missouri. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba monitoreando de cerca el severo clima y estaba listo para ayudar a los estados afectados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas eléctricas también podrían afectar a los estados del sureste, con la posibilidad de traer granizo y tornados, y que las acumulaciones de hasta 1,3 centímetros de hielo en algunas áreas podrían provocar cortes de energía prolongados. Se prevé que las temperaturas desciendan en algunos lugares por debajo de 18 grados Celsius, mientras que las fuertes ráfagas de viento agravarían los peligros. Las autoridades también advirtieron que la lluvia helada y el aguanieve provocarán una gruesa capa de hielo que podría hacer más peligrosos los viajes, así como el derribamiento de árboles y líneas eléctricas. Los gobernadores de Kentucky, Missouri, Virginia y Maryland declararon el estado de emergencia y recurrieron a las redes sociales para advertir a los residentes que se queden en casa.
Avanzamos en informaciones de América Latina. El ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dijo que su yerno fue secuestrado en Caracas. Entre tanto, desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a participar en una protesta y asegura que estará presente. Los detalles en este reporte desde la capital venezolana.
A 2 días para que ocurra la toma de posesión del nuevo periodo presidencial en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado reiteró el llamado a la movilización de este jueves 9 de enero y aseguró que saldrá de la clandestinidad para estar presente en la protesta de calle.
Por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte.
Machado calificó la jornada del 9 de enero como histórica. Dijo que Maduro no tiene sostén político.
Perdieron todo apoyo. El 28 de julio fue el colapso del chavismo como movimiento político.
En un encuentro con los llamados colectivos, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, amenazó a la oposición con acciones en contra de ellos en caso de generar caos en la calle.
Ojalá que no se vuelva loca porque lo que van a llevar es palo. Lo que van a llevar es palo y le vamos a dar una pela.
A la 1:30 de la tarde de este lunes, Edmundo González Urrutia reveló a través de la red social X que su yerno, Rafael Tudares, fue secuestrado cuando iba a la escuela a llevar a sus hijos por el inicio de clases. Tudares fue interceptado por una camioneta con hombres encapuchados que lo forzaron a subirse en el vehículo.
Y las autoridades venezolanas elevan el tono de sus críticas a la gira del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Los pormenores llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la agenda del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden, y afirmó que fue un fracaso.
Iban a convocar la OEA, embajadores de la OEA, no hubo quórum. ¿Sabes a quién le echaron la culpa? A la nieve. Está nevando en Washington y no podemos movernos. Entonces la reunión será privada. ¿Y cómo ellos sí se pudieron mover?
Que se reunieron, ya ni se acuerdan de lo que hablaron. A esta hora ya ni se acuerdan lo que hablaron. Intrascendente.
Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero. Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero.
Un burdo mensaje realizado por este prófugo de la justicia venezolana, señor González Urrutia, ex candidato presidencial, una bufa que ha hecho.
La líder opositora María Corina Machado convocó a protestas contra Maduro el jueves, un día antes de la toma de posesión, para la que se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en las calles de la capital venezolana, mientras se incrementan las tensiones diplomáticas con otros países. Este lunes, el gobierno venezolano rompió relaciones con Paraguay y procedió a retirar a su personal diplomático acreditado en ese país, luego del reconocimiento formal a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Avanzamos a las 3:21 en noticias internacionales. Los franceses conmemoraron hoy el 10º aniversario del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo. La agencia AFP tiene más detalles.
Las autoridades francesas y la revista recordaron el martes los atentados que causaron una docena de muertos con un acto solemne frente a la antigua sede del semanario en París. En la ceremonia se leyeron los nombres de las 8 personas de la redacción que murieron asesinadas el 7 de enero de 2015, cuando 2 hermanos franceses de origen argelino, Sherif y Said Kouachi, que habían prestado juramento de fidelidad a Al-Qaeda, penetraron con rifles de asalto en la sede de Charlie Hebdo. Otras 4 personas murieron hasta que la policía los localizó y abatió en las afueras de París 2 días después. Charlie Hebdo, símbolo desde entonces de la lucha por la libertad de expresión, optó por su parte por utilizar su conocido sentido del humor. Sus actuales responsables publicaron un número especial de 32 páginas bajo el lema inquebrantable, con el dibujo de un lector alegre sentado sobre un fusil de asalto. En el ataque sin precedentes de 2015, que causó consternación mundial, murieron su emblemático director, el dibujante Charb, así como 2 leyendas de la caricatura en Francia, Cabu y Wolinsky. Desde que Charlie Hebdo publicó caricaturas del profeta Mahoma en 2006, vivía bajo la amenaza islamista. Aunque Francia ya había sufrido atentados yihadistas durante décadas, esta tragedia marcó simbólicamente el inicio de un ciclo especialmente mortífero, con los sangrientos ataques de noviembre de 2015 que causaron 130 muertos en París, principalmente en la sala de fiestas Bataclan. La revista sigue publicando decenas de miles de ejemplares semanalmente, aunque su sede es secreta y sus dibujantes y periodistas viven bajo extraordinarias medidas de seguridad.
El político francés Jean-Marie Le Pen, fundador del movimiento ultraderechista Frente Nacional, falleció hoy a los 96 años de edad, reporta la agencia Europa Press.
El veterano político que logró en 2002 un histórico paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales puso fin en 2011 a 4 décadas de presidencia del Frente Nacional para ceder el bastón de mando a su hija Marine Le Pen, que rebautizó el partido llamado ahora Agrupación Nacional con vistas a alcanzar nuevas cotas de poder. Le Pen se retiró teóricamente de la vida política en 2015 cuando fue expulsado del partido que en su día fundó por opiniones antisemitas y negacionistas del Holocausto. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha lamentado la muerte de Jean-Marie Le Pen, un hombre que siempre ha servido a Francia, como ha asegurado, defendido su identidad y su soberanía. A través de las redes sociales ha mostrado su pésame a la familia y en particular a su compañera Marine Le Pen.
3:25, así va el mundo. El gobierno interino de Bangladesh retiró el pasaporte a la ex primera ministra Sheikh Hasina y a otras 96 personas por su participación en la represión de las protestas del año pasado, que dejaron al menos 300 muertos y miles de heridos. La justicia de Corea del Sur amplió el plazo para detener al presidente Yoon Suk-yeol, destituido por el Parlamento tras declarar la ley marcial a principios de diciembre, una situación que ha provocado una crisis política en el país asiático. Un barco de rescate submarino de la Armada de Suecia localizó el ancla del buque Eagle East, la embarcación acusada de dañar deliberadamente los cables submarinos de telecomunicaciones que conectan Finlandia con Estonia. Hablemos de ciencia, pues está a punto de comenzar la misión Blue Ghost One de la NASA hacia la superficie de la Luna. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
Todo está listo para el inicio de la misión Blue Ghost One, que será ejecutada por la empresa Farfly Aerospace por encargo de la NASA. La misión incluye el aterrizaje de una nave en la Luna. Este nuevo modelo de nave de descenso o módulo lunar permitirá a quienes contraten los servicios de la empresa enviar cargamentos a la superficie de nuestro satélite natural en sucesivos viajes. El módulo lunar mide aproximadamente 3,5 metros de diámetro y 2 de altura. El lanzamiento está previsto para este mismo mes de enero. El objetivo de la misión es un alunizaje para transportar hasta 10 instrumentos destinados a investigaciones científicas o a ensayos tecnológicos como parte de una iniciativa de la NASA. Al lanzamiento le seguirá una travesía de aproximadamente 45 días hasta la Luna. Tras la llegada, los instrumentos operarán durante un día completo lunar, unos 14 días terrestres. Al término de este periodo, la nave captará imágenes de la puesta del Sol en la Luna y proporcionará datos críticos sobre cómo reacciona el regolito, que es el polvo del suelo lunar, con el crepúsculo de la Luna y el inicio de la noche en nuestro satélite natural. Entre los instrumentos que lleva la nave destaca LEXI, Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager, que tendrá la misión de captar las primeras imágenes globales del campo magnético que protege a la Tierra de la radiación solar. Una vez que desaparezca el polvo levantado por el alunizaje, LEXI se activará, se calentará y comenzará a observar la Tierra. Durante 6 días recogerá imágenes de los rayos X que emanan de los bordes de la vasta magnetosfera de nuestro planeta. Estas observaciones ayudarán a conocer mejor cómo responde esta frontera protectora a la meteorología espacial y otras fuerzas cósmicas, así como la manera en que puede permitir la entrada de chorros de partículas solares cargadas, capaces de crear auroras y otros fenómenos asociados. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y el encargado de nuestra nota de cierre es Alfredo Jacomino.
De sabios, Cuba tiene de sobra, pero uno asoma su estirpe un tanto más que los demás. Nació en Puerto Príncipe cuando toda la isla era aún española. Casi antes de acabarse el año 1833, el tercer día de diciembre, Carlos Juan Finlay Ibarrés vino al mundo. Su segundo nombre se quedó en la inicial y se le conoce desde entonces como Carlos J. Finlay. Siendo médico, dijo un día que un tipo de mosquito propagaba una enfermedad y no lo tomaron en serio. La comunidad científica se unió como un rebaño y menospreciaron al cubano, creyendo que una cosa minúscula con alas no revestía tal importancia. Pero como en matemáticas, 2 + 2 = 4, pero en medicina no, el doctor ignorado nadó a contracorriente y demostró estar en lo cierto. La hembra de ese mosquito transmitía la fiebre amarilla, y entonces se salvaron miles de vidas en la construcción del Canal de Panamá y en todo el mundo. No le concedieron jamás el Premio Nobel de Medicina, y es que a veces los verdaderos merecimientos caen en saco roto. Muerto ya el doctor Finlay, la Organización Panamericana de la Salud en 1953 decidió oportunamente celebrar cada 3 de diciembre como el Día del Médico, a la memoria del sabio cubano.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. Recuerde que a las 5 volveremos a tener el contacto con la información. El equipo